América Profunda presenta Madre Tierra. Este trabajo fue registrado en diferentes provincias de la República Argentina. Es sobre el vínculo de mujeres y hombres con la tierra, incluyendo ceremonias, formas de trabajo, recetas de comida, el avance de los agronegocios, sobre la economía familiar, la lucha por la propiedad de la tierra y la soberanía alimentaria. He aquí la tierra, dice la compa, y echa un puñado hacia atrás como la novia tira un ramo, como quien echa sal derramada pidiendo que no venga la mala fortuna. Lo cierto es que aquí estamos otra vez, pariendo unas palabras que hablan sobre la tierra y hemos de llorar entre abrazos sonrientes como se llora, se sonríe y se abraza cuando se ha parido a quienes continuarán el mundo. Para juntar estas palabras, caminamos, nos aquietamos, hurgamos en el archivo, volvimos a caminar, cruzamos montañas y desiertos, ríos caudalosos y arroyitos, y no alcanzó. Porque la patria es grande, y más que grande, inabarcable. Así que este material es solo una ínfima parte de un deseo, hablar sobre la tierra con las gentes de nuestra América. Y quedó lindo, porque lindo es cuando la inteligencia occidental deja su paso a la sabiduría ancestral y llana de las mujeres y los hombres que viven en comunión con su tierra. Fruto y semilla. América Profunda.
Mis abuelos hacían las comidas así, por ejemplo. Nosotros sabemos hacer ollas, todos. Yo, gracias a Dios, la Virgen, yo sé hacer todo, menos robar ni mentir. Yo sé hacer tejer, silarse, después se empezó a trabajar con las empanadas, se hace tamales, humintas, de todo, digamos. Sabemos tostar maíz, todo para llevar al molino, para hacer harina cocida, para comer, para sobrevivir. Se comían mucho antes. Claro. Ahora no, para el que hable de harina cocida, se va a reír. ¿Qué es eso? Decía ahora, chico. Claro. Y antes de eso vivíamos. Así que eso nos hace mucho antes. Y eso sabemos hacer las ollitas así, 12 ollitas, chiquitas así. Y ahí echamos las comidas, bebidas, de todo, chicha, que somos hace antes nosotros aquí, con harina llevada al molino, somos mandando abuelos nosotros. Antes había molino allá arriba en San Antonio, ahí sabía había molino. De allá de San Lucas cruzábamos San Antonio, hacemos la harina para cocida, harina para hacer pan, de bollo, que dice, y el maíz para hacer la chicha y de el tostado. Yo me llevo todo para hacer la harina cocida. Y eso era la comida de antes de nosotros.
¿Ah? americaprofunda.com.ar.
Yo soy de medio del monte, una mujer quichuista. Algo les puedo hablar en quichua también. Y yo para decir, en 8 años que estoy organizada, he aprendido mucho de la organización. Nosotros no sabíamos que nosotros teníamos derecho. Nosotros venía algún terrateniente, alguno que tenía abogado, decíamos que sí, de ellos la tierra, y queríamos salir. Y cuando se pasó a organizar, hemos aprendido muchas cosas de saber cómo tenemos que defender ese medio monte. Y nosotros vivimos de lo nuestro allá. No sé si usted conoce Santiago del Estero o escuchó algo, que nosotros vivimos de lo nuestro. Uh-huh. Criamos cabras, gallinas, de todo vivimos medio monte. Porque en el monte vivimos nosotros, trabajamos nuestra tierra, cuidamos nuestros animales, criamos cabritos, vendemos, carneamos, comemos ahora que queremos, comemos asado, hacemos morcilla, de todo, ahora que queremos, carneamos. Cuando tengamos terneros, ahora que ya van a nacer los terneros, ordeñamos, hacemos queso, comemos, vendemos. Uh-huh. Y vendemos terneros así cada 2-3 meses y vivimos de lo nuestro. Porque imagínate, cuando nosotros salimos, dejamos nuestras casas. Por ejemplo, yo soy una mujer grande, ando dejando mis chivitos, que ahora son chiquitos, hay como 20 chivitos. Y los ando dejando, y a veces cuando no está una mujer o no están los hijos, son entretenidos los hijos, no lo atienden como un grande. Así que hasta los animales están luchando por nuestros derechos. Pues están sufriendo, a veces mueren porque les falta, no hay quien les haga chancua, no hay quien les alcanza agua, los pollitos. Las gallinas, así que nosotros estamos luchando con, desde los chicos, los ancianos, las mujeres y los animales, estamos luchando por nuestros derechos. Uh-huh. porque vivimos de eso. Y las plantas, ¿por qué mezquinamos un árbol? A lo mejor ustedes ven, dicen ahí en la televisión que es seco, esas plantas, ¿para qué podía servirle a ellos? Para nosotros podía servirle al algarrobo. De las vainas para hacer arrope, que el algarrobo son unas vainas como chaucha. Molemos eso, colamos, hacemos arrope, comemos, vendemos. Los chicos se alimentan de eso, que es una cosa sana. Juntamos mistol, ya cuando viene la época del mistol, también lo molemos, lo colamos y hacemos también dulces. También el mistol, chañar, todas esas cosas, lo mismo, hacemos la misma forma y lo ponemos en el juego. Y la leña no compramos, la carne no compramos, y cuando tenemos agua buena tampoco compramos el agua. También otra cosa que mezquinamos también la fauna, que eso también cazamos, vivimos por ahí. También hay perdices que huevean y también encontramos huevos cuando andamos para atrás los animales. Traemos, hacemos hervir, comemos, hacemos frito, hacemos tortillas de papa, de todo.
La tierra significa cuando vos dan a la tierra, tiene que buscar la cosa, mariscar, buscar la chivana, miel, toda la cosa en el monte, tienen que comer fruta, algarroba, chañar, mistol, de toda cosita del monte. Tiene frutita. Cuando hacina tiene 25 de mayo. Oh, hay frutita para comer. De fruta de monte. Chañar. Pone bolsa así, pone. Y después cuando así no hay más así de frutita y empieza a comer otra vez. Tienen que cocinar o moler, toma el juguito los chicos, toma. Ay, sí, llena, toma juguito los chicos y se juega pelota, por ahí anda. Y cuando tiene hambre los chicos y se mole otra vez algarroba y toma jugo y se juega otra vez. Y así es, pasa. Se juega los chicos, sí. Toma ñapa, sí. Y todo el día calentando cuando sale sol y pone algarroba y después toma otra vez. Y así, semana, todo semana, así. Come, casi no criamos, cuando come así galletita, no, acostumbrado come en monte, ni frutita, los chicos. chico mío.
América Profunda.
Tienen ahí los animales, todos llevan ahí, todos cuidan ahí porque es un campo abierto para todo. Todo para todo es útil porque si está alambrado ya nadie puede criar nada. Todo queda, tanto las personas como los animales quedan sin pasto, sin agua. Así que, bueno, ya estando así, siendo un campo comunitario, ya no. Es un beneficio para todo, ¿vio? Sí, para todo. Así que no, queremos que siga así nomás, para todo. Que no se alambre más ni que nadie los quite las tierras. Tierra para los animales, campo y todo, toda la gente que tiene animales, ahí van, porque ahí está cerca el río, la agua, y agua, pasto, y es una fuente de vida para todos, todos los que tenemos animales, así que no queremos alambre por ningún lado, porque toda la gente va al río, todos tienen animales, todos cuidan ahí, así que de todos lados, de muchas partes, así que no, todos después se empezaron a ayudarse entre ellos y cortar y así. Y bueno, y ahora ya no es tanto ya como antes. Antes era todo tranquilo, nadie se hacía apoderaba, nadie, todo vivía tranquilo. Pero después ya empezaron el que tenía plata, el que era empresario, y así ahí nomás se apoderaba como había campos y ya quería poner siembra, poner animal y alambrar, así que bueno.
americaprofunda.com.ar.
Mi nombre es Antonio Cabeza, hace 75 años que nací en este pueblo. A los 25, 30 años, entre 25 y 30 años me dediqué a hacer vino. Y este lo llevo ya, me enseñó mi papá, en una oportunidad me dijo, mira muchacho, si alguna vez te dedicas a hacer vino. Él toda su vida hizo vino, así artesanal o parte de más. Y entonces me enseñó los pasajes, porque tiene muchos pasajes, que más en madera, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado para que no se mantener la madera, para que no se avinagre, ¿no? Bueno, antes que él murió yo ya estaba haciendo vino, por supuesto, hace 500 litros, 400 litros. Echaba bajo la tutela de él, me decía, esto es así, tenés que tener cuidado. Esto, por ejemplo, más primordial, me explicaba él, es que hagas un vino, ojalá sea seco, todo lo que se quiera, que te salga de 15 grados para arriba. Es un vino sin química, sin nada, tiene que tener una graduación de 15 grados, así que vos tenés que esperar que el agua tenga los 16 grados, como mínimo 15 grados de dulzura, para que salga un vino de 15 grados de alcohol. Con esa graduación, sin química, puedes tener los años que quieras, dice el vino. Y no se te van a picar, como decimos nosotros, va a ser vinagre. Eso es lo primordial. Y después lavado la vasija por dentro. Bueno, por afuera quizá no se pueda ver, pero por dentro viene higienizado. Porque si no, al instituto salen todos los... Más ahora, con las tecnologías que hay, cualquier detalle que no anda bien sale ahí. Después me enseñó los desborres, que hay que hacer los desborres, se llama... Empecemos por parte, primero la molienda, la uva. Esa la uva la pone, esto se llama tina. Esto llenamos, calza 500 kilos de uva. La ponemos aquí sin desgranar, todo lo hacemos completo. Y después se pone las botas a una persona, se agarra la cuerdita y empieza a moler. Y agarra por partes, porque si empieza a moler de acá, se atacan los agujeritos, esto no sale el jugo. Y no se puede moler la uva porque queda todo lleno de jugo. Entonces agarra una media lunita ya, después otro poquito, y por debajo de la uva viene corriendo el jugo. Y el que muere la uva, bueno, se dedica a eso y es como una máquina, lo desgrana al racimo, no sé cómo lo mete en medio de la bota, lo desgrana y va separando, que va quedando el escobajo. Usted come la uva, queda en el ramito, ¿no es cierto? Bueno, eso le da un sabor amargo al vino.
Entonces eso hay que separarlo a mano, todo es manual, es muy trabajoso, mucha inversión para trabajar así, ¿viste? A la antigua, como decimos nosotros. Después en esa maderita, en esta, allá, van cuatro personas que se dedican mientras él va muriendo, se va separando el escobajo ese, el vástago que decimos nosotros, que era sabor amargo, lo van separando a mano, esas cuatro personas. Y yo voy trasladando el jugo, acá cae el jugo, en otro recipiente que se llama tina y un colador. Voy trasladando a los barriles para la fermentación. Este es en blanco, ¿no? Y lo que queda, porque queda como no sale todo el jugo, quedan acá embebido, en el caso mío, ¿no? 60, 70 litros quedan embebidos ahí, como un guiso que hay. Eso va a las prensas para terminar de sacar jugo. Y es mucha inversión porque lo que las bodegas grandes lo hacen, las industrializadas, eso lo hacen en una hora, yo lo hago en 20 días con 10 obreros. Mucho, se gasta mucho, es mucha inversión. Bueno, después de molida la uva, después de trasladar el mosto a la prensa, terminamos de sacar jugo. Y bueno, el tinto ya tiene otro proceso. Ya muelo la uva y como eso que da el sabor y el color, la cáscara en tinto. Ya puede ser Merlot, Cabernet, Malbec, Taná, todos esos vinos caros. Porque todas las uvas, por más negra que sea la uva, no revienta la uva y el jugo es blanco. Entonces, que como repito, el que da el color es la cáscara y el sabor. Bueno, eso ya lo hacemos fermentar todo con el jugo. Supongamos, las fermentadoras están ahí al lado. Supongamos que esta es la fermentadora, ¿no? Son como estas, son de madera también del garro que tengo ahí. La ponemos con todo el jugo y ahí va este... fermenta, ahí se hace, hay que moverlo o vasoquearlo, lo llamamos nosotros un día, para que al formar, se hace un sombrero, fermenta, se forma un sombrero así, que eso hay que bajarlo para abajo y lo debemos entreverarlo, mejor dicho. Cuando hace mucha calor, hasta 3 veces por día, porque es peligroso no tener mucha química, conservantes, esas cosas, ese sombrero que se forma, se seca la cáscara por encima y puede producir vinagre y más en madera, ¿no? Pero la madera absorbe, toma olor, es muy peligroso, es muy difícil trabajar con madera. Hay que tener mucho cuidado y siempre tener una temperatura. Yo acá tengo una temperatura de 17 grados y por eso los techos con estas cañas, ¿veis? Está hecho barro.
La mistela se hace el jugo de uva cada 10 litros de jugo, se pone 8 litros, de 2 litros por decir, de alcohol puro, o cada 8 litros, 2 litros de alcohol puro. Y así se, no, ya no fermenta, es como que el alcohol lo detiene al jugo, al dulce del jugo de uva ahí, y ya no fermenta ya. No, sí, su fermentación es muy poquita, es muy leve, no es como el vino. Y ya queda dulce, dulce pero con ese gusto al alcohol. Y cómo se hace el vino patero. Y para hacer el vino es el lagar de cuero de toro grande, el toro, este es de ternerito. Y el ternero es.
¿Quién tiene capacidad? Porque el peso de la uva es mucho, es pesado. Se le llena y más es una persona arriba a pisar. Por eso es la derivación de patero.
Por eso se llama patero, porque lo piso con la pata a la uva.
Con la pata, con botes goma.
Ahora, pero antes, ¿no? Ahora, claro.
Ahora, pero antes era patero.
Patapila.
Patapila. Salía en calle, yo nombré.
¡Qué oso! Sí, así es.
América Profunda.
Se hacía primero, se hacía el cerco de piedra, cercado con piedra. Después venían las terrazas, pero arrancando, usted ya vio el tarapazo como es lleno de piedra, con pico, con pala, con barreta. Así íbamos sacando y haciendo con la piedra que salía, hacíamos las terracitas para sembrar. se bajaba poroto, maíz, zapallo, angola, lechuga, de todo se da, pero con sacrificio. Con sacrificio. ¿Y sabe cuál era la herramienta más fuerte? De hasta de chivo, parando el trasero, aunque algo van a decir, así se estaban cavando los agujeritos para poner las plantas frutales para tener para nuestro hijo. Para hacer sembrar, sembrábamos con pala, así paliando y con el pico para enterrar en cada hoyito la semilla. Así era.
americaprofunda.com.ar.
Nosotros nos ayudábamos hace mucho, por ejemplo, entre todos los vecinos, como las llamadas minga, donde si hoy una familia levantaba su maíz o su trigo, todos los vecinos íbamos a ayudarle por el solo hecho de ayudarle, y ellos nos ofrecían la comida y la loja, y después nos divertíamos. Hoy no, hoy todo es cuánto me vas a cobrar, o te voy a cobrar tanto para ayudarte a hacer tal cosa. Antes no, era decir, bueno, yo tengo que regar, y bueno, hoy día te ayudo a vos, y mañana o la otra semana me toca a mí el agua, ya voy a ir a ayudarte. La única paga era la comida que uno compartía. No así, no funcionaba el dinero. Era tan solo la comida y nada más, y el deseo de compartir y de ayudarse mutuamente para que todos podamos tener el sustento. Ahora no. Ahora ya todo es dinero. Ya no es buena voluntad. Ya no es de compartir. Eso es lo que tenemos que volver a rescatar poquito a poco, porque es muy difícil poder unir ahora a las personas, inculcarle otra vez lo que fue antes.
Todos venían, hacían la minga que le llaman, todos se colaboraban, se ayudaban. Las señoras cocinaban todo así. Hacia el otro, todas esas gentes iban a ayudarle al otro, y ayudarle al otro. Así. Atados de trigo, así al hombro, nos picaba todo esto. Patrillar, a ver que estar sacando la gran silla de arriba, y el otro recogiendo el trigo, ayudándole. Sin cobrar ni 5 centavos, todo a colaboración. Ahora voy a pedir la colaboración, no, 150 me paga, sino no le trabajo.
Lo bueno es que se trabaja en comunidad, por ejemplo, ¿no? Para hacer, por ejemplo, para sembrar, pongamos un ejemplo, ¿no? Para sembrar la papa se hace la minga. La minga quiere decir que entre vecinos nos ayudamos para sembrar para el terreno de uno. Y así se van sumando más en el otro terreno. En realidad, en comunidad, logran todo eso, ¿no? Que uno no lo puede hacer, por más que tenga familia, no puede hacer uno, entonces en comunidad sí. Y eso es también gracias a esa resistencia que han tenido en compartir, eso viene de muchos años, ¿no? Así que eso hace que han venido las presiones que por ahí decían, no, la papa, que se hay que hacerla, que venga una máquina, por ejemplo, que empiece a hacer los surcos, y después lo contratamos y usted únicamente ponga, siembren y listo, y bueno, y total con eso pagamos el alquiler de la máquina, cosas así, ¿no? En cambio es tan diferente trabajar en comunidad, ¿no?
América Profunda.
Yo prácticamente estoy trabajando como me enseñó mi padre, y bueno, claro, hay algunas cositas que que uno lo va aprendiendo a medida de que va trabajando, uno es observador en estas cosas. Hay que ser curioso, como decimos nosotros, observar, mirar y hacerle caso al viejo. En una oportunidad ya estaba haciendo yo 500 litros, 600 litros, había un hombre viejo igual que yo, en ese tiempo teníamos 40 años. Le digo, porque mira, nosotros estamos haciendo esperamos que madure bien la uva, ya la uva está casi pasa, ya tiene poco jugo, ya perdimos un 10% de jugo, dejamos así en abril, ya perdimos un 10% de jugo. Ya, eso tenemos en contra ya. Y así conversando, broma, le digo, ¿por qué no hacemos en febrero nomás como hacen la bodega grande? Y bueno, va a tener que trabajar con Quinco, dice el león. No, le digo, si probemos, le digo, ¿qué vamos a hacer? ¿Y qué te ha dicho pues tu tata? Y el papá dijo que no, que tenemos que proteger. Pero estamos perdiendo el jugo, le digo. Probemos, le digo. Él hacía allá, le digo, y en la finquita, en el lote que teníamos por allá. Y nosotros estamos haciendo aquí en otro lugar. Cosa buena. Hace, y se traía. Hicimos 100 litros. Había un barril de ese más chico. Hicimos 100 litros. Y el papá me decía, hace bien los vinos porque si no va a llegar septiembre. Si vos no hacías los vinos con ese porcentaje de alcohol, va a llegar septiembre y va a tener vinagre. Primeros calores de va a tener vinagre. Hicimos los 100 litros, lo probamos nosotros, iba bien todo. En realidad llegó septiembre, lo probamos. Y como decimos nosotros, ya se empezó a torcer, quiere decir, se descomponía. No le dimos tiempo, ¿no? No le dimos tiempo y se me reía el otro hombre, en ese tiempo teníamos 40 años. ¿Quién sabe más o quién tiene razón? ¿Tu viejo o vos? ¿Quién tiene más razón? Y bueno, mira, lo cortemos con el otro vino, pues nosotros seguimos trabajando, como decía el papá. Y bueno.
Los cultivos nuestros. La quinoa, que afortunadamente se está volviendo a cultivar. El sistema de los andenes y las terrazas, que lo han utilizado nuestra gente, los diaguitas lo han utilizado. Usted recorre estos cerros, todos tienen andenes y terrazas. Ahí están esperando que los rellenen y le pongan semillas. Ahí están, tienen el agua en el mismo lugar que la tenían. Eso es fundamental. Y haría un gran cambio porque la economía nos cambiaría muchísimo. Volver a tener más variedades de papa. En esta zona se conocieron 85 variedades de papa. Ahora, con suerte, conocemos 5 de esas variedades. El maní no se cultiva más aquí. Un oleaginoso tan importante como el maní. Entonces, a lo práctico primero, porque parece que por ahí es más fácil entrar, y eso se lo deberíamos todo a nuestro, se lo debemos, pero volveríamos a valorar todo esto a través de los cultivos y del enriquecimiento de la sociedad, enriquecimiento material, no solamente espiritual, ¿no?
Bueno, yo soy Sacha Rogali, vivo en la banda de arriba, en Cafayate, y bueno, soy artesano, hago vino y cerámica. En la finquita Utama de mi familia, yo estoy a cargo de la elaboración del vino y el cultivo de la viña, que es una viña orgánica o agroecológica, sin el uso de herbicidas, de fertilizantes químicos. Y el vino también se elabora de una manera orgánica, en la que se utiliza la menor cantidad posible de conservantes. Por ejemplo, es de manera restringida el único conservante que tiene. Y después, también dentro de eso también se utiliza, por ejemplo, los envases son reutilizados, son de vidrio. Y lo que tiene de interesante este tipo de vino es que en el último año no se está perdiendo esto, sino que estamos creciendo como sector. Justo me tocó vivir así y protagonizar junto a otros elaboradores de vino la organización nuestra. Hemos formado una asociación calchaquí de elaboradores de vino artesanal y casero que abarca todo el valle calchaquí salteño, que vendría a ser desde Torombón hacia el sur y hacia el norte hasta Angastaco. Y entonces somos 50 familias que elaboramos vino artesanal, y esto también tiene mucho contenido cultural también, porque se hace el vino de una manera tradicional, se selecciona toda la uva manualmente, se la pisa con los pies todavía. También se utiliza se está incorporando un poco de tecnología para despalillar la uva, para poder mejorar un poquito la velocidad en la que se elabora el vino, para aumentar un poquito la cantidad, pero sin perder la esencia. O sea, hay un fuerte criterio de mantener este tipo de vino con su identidad propia, o sea, usando las variedades nativas, como es la uva criolla o la uva torrontés también, y estamos a su vez también integrándonos con gente que hace vino en todo el país, y da satisfacción porque es un momento en el que hemos logrado tener apoyo económico para poder mejorar nuestra producción, y hay muchas familias que están que los integrantes jóvenes de esas familias no se están yendo hacia las grandes ciudades, sino que se están quedando en su lugar y están poniendo el hombro para hacer el vino como sus padres venían haciendo, pero actualizándose en el sentido de mejorar la calidad, de mejorar la presentación, y eso a su vez ayuda a que tenga un mejor valor agregado la uva, y se va convirtiendo en una actividad redituable y va haciendo que puedan trabajar de manera independiente, sin tener que ser un empleado de una empresa o de una gran bodega. Y bueno, eso lleva también, por supuesto, mucha dignidad a esa familia.
www.americaprofunda.com.ar